Avanza el mes de enero y como era previsible que ocurriera, la encuesta CADEM de esta semana anota que hay prácticamente un empate en las intenciones de voto entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier. El expresidente sigue punteando, tiene un margen bastante grande todavía en materia de percepción acerca de quién será el próximo presidente. La brecha entiendo que es de algo así como 12 puntos. Sobre este tema partimos conversando en Terapia Chilense, pero antes a mí me gustaría decir algunas palabras sobre la manifestación que tuvo ayer en Santiago de un grupo, no de un grupo, en verdad, de gente, de ciudadanos con conciencia animalista, a raíz de a raíz de la muerte del asesinato, digamos, de este perrito en una galería del barrio de Recoleta, Cholito se llamaba, que fue muerto a palos. A mí me impresiona y me interpreta, me identifico mucho con la gente que salió a protestar ayer. No creo que las personas que amen a los animales sean mejores personas que los que no están ni ahí con los animales, pero tengo la sensación de que los animales son parte de nuestra conciencia moral y a mí me parece que el imbécil, la cretina, la crestona esa que le dio muerte a este perro merece todo el rigor de la ley. Los grupos animalistas ayer pedían que una nueva ley. La verdad es que con la que ya hay, esas conductas pudieran ser sancionadas severamente. Y si no ocurre así, es por la cobardía, por la estupidez o por la miopía de los jueces. Porque hemos visto episodios de mucha, mucha crueldad en los últimos meses y vamos a seguirlo viendo a raíz de que desde que el teléfono celular es capaz de grabarlo todo hoy día, vamos a seguir viendo esas cosas, pero la verdad es que fuera de multas o fuera de penas simbólicas, digamos, de 60 días de reclusión, que no sirven para nada, digamos, la verdad es que el asunto no pasa de ahí. El día que los jueces empiecen a dictar sentencias verdaderamente severas y ajustadas a derecho y nos tomemos en serio esto como sociedad, creo que vamos a dar un paso importante, yo diría, no solamente en protección a los animales, sino en responsabilidad humana, simplemente eso.
¿Cuál es la ley, cuál es el máximo rigor que establece la ley para un caso como ese?
No tengo idea.
Pues tú dices, le dan 60 días, firma...
No tengo idea, pero un señor, digamos, que arrastró durante 100 kilómetros a un perrito claro, en una camioneta.
Es que tú dices que no hace falta cambiar la ley porque la ley ya establece...
Sí, porque esas conductas obviamente que están penalizadas.
Sí, pero tendrá penas... Mi pregunta es, ¿tendrá penas más grandes que esa? Para lo mejor sí, un problema sí, de que las penas son que establecidas son bajas y que la legislación vigente no ha tomado en cuenta el sentido de lo que significa un animal.
Mira, el problema no es de pena.
Las leyes no cambian las mentalidades. Ahora, yo tengo la sensación, Matías, que creo que se puede llegar a 3 años y algo más, con lo cual se convierte en aflictivo. Si el punto práctico está en que las leyes no... Los catálogos de pena se manejan, no son autónomos. Entonces tú no le puedes poner 5 años de cárcel al maltrato animal con resultado de muerte si el homicidio simple está calificado igual, digamos. Entonces hay una condición distinta. Entonces el problema práctico es que se produce una suerte de... Cuando tú aumentas la pena por un delito considerado, comillas, menor, le aumentas demasiado, genera una inflación de penas para arriba. Pero yo estoy con Héctor, si el punto está en que finalmente nos escandalizamos mucho, pero hay posibilidades de sanción, hay posibilidades de control.
¿Cuáles son las...?
Sí, no, yo creo que son 3 años de cárcel. Ahora, pero que sean
pecuniarias. Ahora, eso se ve en julio, ya.
Así es por...
Sí,
pero por eso te estaba preguntando.
Pero...
A lo mejor lo tenía, como...
Claro, pero como dato... Sí, no, pero...
No, a mí me interesa el fenómeno.
Además que, ojo...
No me interesa...
Además que, ojo, Matías, en ese sentido, yo ahí tengo un punto. Si tú le pones 5 años de cárcel, a menos gente van a condenar, po. porque un juez vaya a privar de libertad. Lo que pasa es que hay que ver qué elementos adicionales están en el tema. Yo entiendo que el tema de Cholito, yo no he querido ver las imágenes, pero entiendo que es un tema en que esa persona podría haber hecho lo mismo con un niño, podría haber hecho lo mismo con cualquier persona. O sea, hay conductas.
Quisiera pensar que no, pero en una de esas.
Me dicen que es muy impresionante, que por lo tanto.
Un tipo que es capaz de agarrar a palo.
Debería estar en la cárcel, digamos.
Un tipo que es capaz de agarrar a palo a un ser vivo.
¿Qué es el punto?
Yo no sé si es capaz, especulando, cuán capaz sea de discriminar qué ser vivo que tiene al frente, porque bueno, las imágenes son de tal brutalidad, de tal.
Yo creo que estamos tan de acuerdo en el punto que no sé si daba más. Ahora, lo importante es cambiar las conductas y entender, a ver, si no nos perdamos, si hasta hace no mucho tiempo alguien contaba que iba por la carretera, había visto un perro y lo había apuntado y lo había atropellado, digamos. O sea, uno escuchaba esas cosas. Lo que pasa es que por suerte hemos evolucionado un poco y nos damos cuenta de que hay mucho más detrás de un ser vivo como un perro, pero un perro, como un gato, como cualquier cosa. Pero yo creo que estamos de acuerdo y nos falta mucho por entender que las dignidades tienen que ver, que el respeto se enseña de esa manera. Pero en fin.
Oye, en el día de ayer el PPD proclamó al expresidente Ricardo Lago como su candidato para la primaria de la nueva mayoría. Esa proclamación, desde luego, no tiene mayor incidencia en la encuesta Cadem de hoy día.
3 puntos.
Porque bajó, ¿no?
Se mantuvo en 3 puntos.
Se mantuvo en 3 puntos.
Pero Guille es el que más sube, que ese es su contrincante.
Claro. La decisión del PPD de proclamar a Lago, yo creo que no está exenta de riesgo, y yo celebro que el partido haya sido capaz de tomarla, porque a él como sea demuestra un cierto es una actitud, pone al partido en una actitud desafiante,
pero tremendo,
¿no es cierto?
O sea, juega a perdedor, dada la película, a la foto de hoy. Uno debe preguntarse por qué juegan al perdedor en vez de al menos hacer tiempo y esperar que pase y que se solidifique Guillese, que uno supone que es lo que va a pasar, y subirse ahí.
Claro, pero mira, siempre está el expediente, digamos,
poder negociar, ¿no?
Poder negociar, bueno, y por último ir a la primaria, y si gana Guille en la primaria, sumarse a Guille.
Sí, claro. Para eso son las primarias,
digamos, ¿no? Pero en todo caso hay un cierto, es una actitud desafiante, no es una actitud, es una actitud que está tomada contra la dirección del viento, y en política esas decisiones son las menos.
Hoy se agradece.
Normalmente hoy día las decisiones se toman en función de las encuestas y viendo primero para dónde sopla el viento, y para allá ponemos la vela, digamos.
Sí, yo reparo lo mismo. Me llamó la atención también que un gesto como quijotesco a estas alturas defender a Lagos. ¿Por qué? Que además la foto, muchos jóvenes, uno buscaba a los jóvenes, decía, bueno, no era que. Ahora, lo interesante es que el fin de semana le toca al Partido Socialista su reunión, pero han aclarado que no van a zanjar allí su decisión presidencial. Por eso es que Camilo Escalón ha salido un poco a presionar, a decir que el PPD, que el Partido Socialista está haciendo
ahora,
un
Matías,
daño.
Ahora, Matías, no entiendo muy bien cuál es el planteamiento, o sea, ¿qué es lo que quiere Escalona? Que se decida el próximo domingo
el fin de semana, pero hay por lo pronto no hay proceso, o sea, no está establecido un proceso. Es difícil que se establezca un nombre, entonces no sé si lo querrá a mano alzada.
No, lo que yo entiendo, y aquí estoy teorizando porque estoy igual que tú.
Porque yo leí la entrevista y me quedó esa duda ayer.
A mí lo que me pareció entender por esa entrevista y otras que le he escuchado o leído a Escalona, yo creo que lo que quiere Escalona es que se defina quiénes van a participar. Y él cree que no tiene que ser abierta, eso me pareció entenderle, digamos. Ahora, ayer se contradecía. Pero lo que pasa es que hay una apuesta ahí, que es muy rara, porque Lagos y Guillermo ya son candidatos. Entonces, ¿por qué el Partido Socialista va a hacer una preprimaria o una primaria interna con Lagos, Guillermo, Insulza y Atria? si Lagos y Guiller ya están en la papeleta de la primaria, porque son candidatos, uno del Partido Radical y el otro del PPD. Entonces, ¿cuál sería la intención? ¿Cuál sería la idea?
Clarificar su idea propia, llevar...
No, de acuerdo, pero es que lo que pasa no, es que eso tiene que ver con no dejar de libertad de acción a los militantes.
Lo que está pidiendo Camilo, no, mira, no
estamos haciendo exégesis.
Sí, yo lo que está pidiendo Camilo Escalona, yo creo que es que el partido decida un procedimiento para definir el candidato del PS entre Lagos, Insulza y Atria.
¿Y actualmente Guiller?
Yo creo que no.
Es que
yo creo que no, porque es una decisión que tienen que tomar los socialistas con miembros del Partido Socialista, y claro, yo entiendo que para estos efectos Escalona asume que Lagos es miembro del Partido Socialista.
No, es que Escalona ha estado siempre en esa posición. Sí. Escalona ha estado siempre en esa posición. Ah, y por lo demás es bastante lógica esa posición, sí. Más allá de los papeles, un dato objetivo. Ahora, pero lo que le dicen es que como no tiene ficha militante, entonces no tener ficha militante, sí, tiene que ser abierta. No, tú contaste lo del carnet,
sí. El reverso del carnet. Sí. El reverso, por si alguien no lo escuchó, que es muy bueno el dato. En el reverso del carnet de los militantes del Partido Socialista hoy aparecen tres expresidentes.
Tres imágenes.
O sea, Allende,
una imagen con tres rostros. Claro.
Allende, Bachelet y Ricardo Lagos. Por lo tanto, resumen. Ahora, si uno fuese riguroso, y probablemente la pelea se va a dar también en la letra y en la cosa chica, decirle, Lagos es exmilitante.
Es exmilitante.
Y Guille también. Y Guille tiene dos exmilitancias en el Partido Socialista. Por lo tanto, ¿por qué no entra? Si entra Lagos, tiene que entrar Guille.
Ah, mira.
Claro. Es exmilitante.
Está bueno para la leguleyada hoy día.
Sí, sí, sí. Vino con el...
Sí, está bueno para la leguleyada.
Vino con la chica, es lo mismo.
Claro.
Mi alma de tinterillo.
Ahora, entonces, claro, ¿qué es lo que ocurriría ahí? Ganar a Lagos. Ya, perfecto. Entonces, ya los socialistas van a apoyar en la primaria a Lagos, igual que el PPD. Uno pensaría entonces que Lagos tiene una gran posibilidad, porque lo apoyan todos los PPD, lo apoyan todos los socialistas. Pero sabemos que no es verdad, porque sabemos que no todos los PPD lo apoyan, sabemos que no todos los socialistas lo apoyan.
Pero una cosa es la encuesta, pero imagínate tú llegar a la primaria de la nueva mayoría con Guillé ganando las encuestas y con Lagos apoyado por el PPD y por el Partido Socialista.
Fuerte.
Bien cuesta arriba, para el establishment de nueva
porque
mayoría.
La lógica
son dos partidos importantes.
Para el polo progresista.
El polo progresista.
Ustedes tienen claro que con eso Guillé no puede participar de la elección, porque él, al someterse a una elección primaria y perder la primaria, por más que esté ganando las encuestas, él no puede participar en la elección. Son vinculantes.
Claro.
Las primarias son vinculantes. O sea, el mecanismo para dejar afuera a Guiller es ganarle por un voto en la primaria de la nueva mayoría.
Ahora, esas primarias van a ser abiertas y esas primarias no deberían ser muy distintas, digamos...
De lo que dicen las encuestas,
todas las encuestas, y aquí piensan los chilenos en general.
Pero si hay abstención en las elecciones oficiales, la abstención en una primaria, yo me la imagino más que va a ser un domingo a las 3 de la tarde.
No, pero yo creo que las primarias la gente está más involucrada.
Bueno, cuando se juega algo, claro.
Sí. Oye, entre el empresariado y el gobierno se ha desatado una guerra semántica, digamos, porque lo que se entiende Estado de Derecho o Estado, no sé cuál será,
o falta, carencia de él,
o ley de la selva,
ausencia, digamos, ¿no?, del Estado de Derecho.
Por el inserto de la SOFOFA
y por la situación en general en la Araucanía. Ahora, los últimos desarrollos, No necesariamente en la zona misma de la Araucanía, no son muy positivos para la posición del gobierno. Es cierto que en la Araucanía todavía no se impone la ley del Far West, la ley del más fuerte, ni la ley de la selva, pero estamos cerca de eso. Todas las instituciones colaboradoras de la administración de la justicia han estado muy, muy complicadas. Hay un serios cuestionamientos, reparo a las labores de la policía, hay serios cuestionamientos a las presiones que se ejercen sobre el Ministerio Público, hay conductas de parte de los jueces que alguna vez el Poder Judicial va a tener que explicar. Hay situaciones de que obviamente hablan de un Estado de Derecho completamente desbordado. Hay una sensación de impunidad en la zona que es superior a la que existe en cualquier otra región del país. Y hay un problema social, cultural y político muy antiguo, sí. Pero que en las últimas décadas no ha estado evolucionando nada de bien.
No.
Y eso describe una situación que perdónenme, si es que no se trata de un Estado de Derecho desbordado, se trata de una situación muy rara que yo creo que el gobierno no le toma suficientemente el peso.
El expresidente Piñera matizó la declaración de la SOFOFA, que dice que hay ausencia de Estado de Derecho, la matizó señalando que estaba afectado o estaba alterado, o que estaba, no sé el término que usaron ustedes, no sé si ustedes lo vieron,
sí, lo vi.
pero en el fondo quiere patentar, quiere decir,
hay demasiadas cosas raras,
quiere decir exactamente lo mismo.
Zona, ¿no?
Claro, dice lo mismo, que es la sensación que uno tiene desde aquí. Que uno, yo no tengo idea si es que dónde está el límite, dónde deja de haber Estado de Derecho o no, pero que es un país normal lo que está sucediendo en la Araucanía, en muchos casos, y en muchas zonas de la Araucanía, no es un país normal. Y lo digo no porque me afecte, porque yo no he ido a la zona, porque no tengo ningún interés en la zona, porque no tengo familiares en la zona. Sencillamente cuando uno ve, por ejemplo, lo que le pasa a los Lutzinger, donde tiene, a mí me impresionó mucho, lo comentamos con Nicolás la semana pasada, donde la familia Lutzinger tiene que ver sentado al Estado defendiendo la contraparte. Eso ya me imagino que produce una desazón tal, una cosa es que te maten a tus padres en un incendio, pero otra es cuando ves que el Estado se sienta en la silla del frente defendiendo una cautelar a una persona que está imputada.
O sea, una conducta errática.
Errático. Y es cuando errática. Ves que en Cañete este fin
porque
de semana.
En verdad, las cautelares no son cosas que van al fondo del asunto, pero sí en las cautelares se están dando esas.
Marca una señal es, muy
clara. O sea, la posibilidad de condenarla es muy baja.
Se están dando señales
aunque sea
equívocas. Entonces, se están dando.
No sé si hay ausencia de Estado de Derecho, pero al menos no opera el mismo Estado de Derecho o no. Claro, no vives con las garantías que vivimos en el resto del país.
Sea, legítimamente los Luxinger, la gente de la multicriminal, si el día de mañana la Machi, yo creo que hicieron un flaco favor a la Machi, porque si la Machi sale exculpada por la justicia, la sensación va a ser ¿cuál fue? ¿La presión del Estado fue tal que la justicia no tuvo más que considerarla inocente? O sea, porque claramente para ella no se aplicaron las generales de la ley. Claramente, eso es un dato.
Tenemos tantos problemas de asimetrías en este país, oye, tantos, que la verdad es que a veces dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Problemas de asimetría, digamos, en el financiamiento irregular de la política, problemas de asimetría en la aplicación de la ley antiterrorista, problemas de asimetría
en la distribución de recursos públicos en educación.
En educación, o sea, tanto, ¿hasta cuándo?
Es complejo.
Sí.
Oye, lo que pasa es que, a ver, lo de las asimetrías no tengo nada que comentarte porque estoy completamente de acuerdo contigo y creo que se comete un grave error porque lo que empieza a generarse es que para unos sí hay Estado de Derecho y para otros no. ¿Ah? Y todos sabemos lo que pasa con las sociedades cuando las sociedades piensan que no hay Estado de Derecho porque el derecho empieza a tomarse en las propias manos. Y eso es muy complicado. No tengo nada más que decir, o sea, de verdad, no tengo nada más que decir. Pero quería hacer una pequeña analogía, si ustedes me dan un par de minutos, que probablemente va a hacer que el poco pelo que le queda a doctor Soto se le caiga, pero vamos a asumir ese riesgo, digamos. Porque quiero hacer una.
Ese riesgo ya está.
Ya fue.
Ya se hizo efectivo. Ya.
Oye, voy a hacer una metáfora futbolística. Pues el otro día estuvo en la casa un amigo, menor que yo, que tiene niños chicos, y me dijo: yo tengo un problema con mis hijos. Él es fanático del fútbol y sus hijos también. Tengo un problema con mis hijos.
Envidia.
Sí, ¿no es cierto? Yo tengo un problema con mis hijos.
No eres la casa de
esto. Yo no sé cómo explicarles que Chile a veces pierde. No sé cómo explicarle que la selección chilena, lo normal es que pierda y no lo normal es que gane. Porque ellos nacieron ganando la Copa América, clasificando para los mundiales.
Está creando monstruos ese señor. Está creando monstruos.
Si el problema es que los monstruos los criamos con esa generación. Porque esto, ¿cuál fue el problema? Ellos no fueron expuestos al Chile que perdía.
Al fracaso.
Que no fueron expuestos al fracaso. Y yo tengo la impresión que lo que está pasando con una generación importante de la izquierda chilena y de la izquierda real, ¿no? De la centroizquierda, de la izquierda, es que nunca fueron expuestos al fracaso. Que no conocieron, por más que sus grandes banderas están orientadas hacia la pobreza, hacia la desigualdad, nunca conocieron la verdadera pobreza y la verdadera desigualdad. Entonces, al no conocerla, no tienen parámetros para actuar. Leí una muy buena columna de Arturo Fontaine, que se publica en El Mostrador, en el cual Arturo plantea que el socialismo no es capaz de gobernar con modelo propio, que o recurre al mercado como y es exitoso, o recurre a una pseudo revolución descontrolada como la venezolana, digamos, pero que no tiene punto intermedio. Y tiene que ver un poco con esa lógica de ese cierto, que alguien lo definió alguna vez como infantilismo revolucionario, en términos de pensar que las cosas no pasan por algo, sino que son dadas y están establecidas. Y yo creo que el problema práctico que tenemos con una generación importante de políticos chilenos y de políticos de menores de 40, 45 años, o sea, no estamos hablando de lirio, como diría Héctor Soto, es que no conocieron el mundo real, no conocieron un país pobre. Tenemos un país rico, pero no conocieron un país con pobreza extrema, con desigualdades que se notaban y que eran evidentes. Y eso es lo que los lleva a que sus elementos de análisis sean muy complejos. Algo parecido a lo que le decía mi amigo, cómo voy a manejar la frustración de mis hijos cuando la selección no clasifique. O cómo ellos se atreven a criticar a Alexis Sánchez, o a dudar de que Zamorano haya sido bueno. Me decía, Zamorano es el lago, porque Zamorano, se llena la boca con Zamorano. ¿Quién fue Zamorano? Y yo creo que por ahí tenemos un punto.
Oye, yo no domino la terapia que debería seguir tu amigo, digamos, para decirle a sus hijos que en la vida a veces se gana y a veces se pierde. No tengo idea cómo hay que hacer eso respecto de esos niñitos que cree que siempre se gana. Respecto de los jóvenes maximalistas, llamémoslo, de los jóvenes más radicalizados de hoy día, yo creo que la vida se encargará de aplicar las lecciones que correspondan. Pero me da la impresión que esa generación, al menos la que ha sido capaz de manifestarse o canalizar estas percepciones en términos políticos, sí que está teniendo hoy día el primer gran fracaso de su vida, digamos. Claro. El primer gran fracaso de su vida es un fracaso político, digamos. Es un fracaso político donde hay una sociedad que le está diciendo, señores, las tomas no siempre y no para cualquier cosa y no para siempre, digamos. Señores, las reformas que ustedes preconizan, que ustedes auspiciaron, han sido desastrosas. Señores, sigan pensando como quieran, digamos, pero la sociedad chilena no quiere volver a foja cero, no quiere refundarse, y eso es un gran fracaso, y eso yo creo que para esa generación que pensaba que esto era tomar y llevar, era la revolución entendida como una orgía perpetua, no, esa gente no interpreta a nadie en este país, o a muy pocos. Y a mí me parece que esa es una primera y gran lección de aprendizaje de un fracaso.
Sí, claramente, y a estas alturas no es ni para poner sobre la mesa a discutir que el famoso temita de la retroexcavadora, que es como lo que simboliza el refundación, es una gran torpeza, ¿no es cierto? Desde la frase política hasta lo que significaba. O sea, insisto, en lo formal y en lo profundo. Porque este no es un país, ni lo comparamos con el propio Chile, ni con sus vecinos, ni con la propia historia, un país que había que refundar. Había un país que había probablemente que recarburar, usando terminología que le gustaría a Nico de los autos. Recarburar el auto. Pero cambiarle el motor, no. Por Dios, no. Pues si este motor ha sido muy exitoso. Es cosa de ver todos los indicadores que Chile ha sido muy exitoso. A lo mejor, y ahí, ¿cuál es el riesgo, me parece a mí, del daño que hacen estos maximalistas o estos refundadores o estos radicales? El problema es que tiñen de radicalismo toda reforma. Y lo que hicieron las reformas mal hechas hacen otro tanto. ¿Cuál es el miedo que me da a mí? Que el significado de reforma de aquí en adelante sea una mala reforma. O el significado de una reforma sea una reforma teñida, extrema, radical y refundadora. Me da miedo, porque me da miedo que los conservadores, que no les gusta ninguna reforma, ningún cambio, se parapeten en estas experiencias negativas y traumáticas que hemos tenido para justificar la no evolución. Porque así como creo que Chile ha sido tremendamente exitoso en los últimos 20 o 30 años, requería, sí, reformas importantes en un montón de áreas para ir haciendo el 2.0 de este país. Y creo yo que en el tema de equidad, de acceso equitativo, de simetrías y no asimetrías, sí se requerían cambios en un montón de áreas. Pero claro, los cambios se hicieron a la patada, se hicieron con muchas veces con amenazas, con encapuchado, y eso claramente no le hizo un favor al movimiento, y eso tendrán que pagarlo en algún momento políticamente o como sea. Pero eso es un gran daño, mirado desde otro punto de vista, al error de estas reformas.
Ya con la encendida alocución de Matías del Río, me sentí, pocas veces me he sentido tan poco interpretado
por eso,
en la
eso,
vida.
Espera,
Banchile Inversiones cuenta con solidez y respaldo para su futuro. Si recibe un bono anual, aprovéchelo para mejorar o anticipar su pensión a través de un depósito convenido. Banchile Inversiones, solidez y respaldo por más de 35 años. No se vaya de la sintonía de Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego edición limitada de Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Matías del Río y Nicolás Vergara en esta edición del programa. Muchas gracias, Matías, muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.